Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Tuyo soy, sálvame, porque he buscado tus mandamientos. Los impíos me han aguardado para destruirme, mas yo consideraré tus testimonios. A toda perfección he visto fin. Amplio sobremanera es tu mandamiento. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Como título para este estudio, les recomiendo, ¿ya descansaste? La pregunta, ¿verdad? ¿Ya descansaste? O también puede ser RIP, R.I.P. Realmente viene de latín, muchos lo conocen en inglés, rest in peace, descansa en paz. Ese puede ser otro título, ¿verdad? Descanse en paz, o RIP. Estamos memorizando este salmo que leímos, el Salmo 23, un versículo cada dos meses. Pues para marzo y abril nos toca el versículo 2, que vamos a estudiar parte ahora, en marzo, este versículo, este servicio, el versículo 2, y Dios mediante vamos a terminar nuestro estudio en abril. Versículo 2 dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Vemos tres temas que resaltan en estas frases. El primer tema es la provisión de Dios para sus ovejas, delicados pastos, aguas de reposo, la provisión de Dios. También vemos otro tema, el descanso de Dios para sus ovejas, me hará descansar, son aguas de reposo. Y vemos otro tema también, el pastoreo de Dios para sus ovejas, me pastoreará. Jehová es mi pastor, nada me faltará. De eso se trata el Salmo, ¿verdad? Me pastoreará. Muy bien, en primer lugar, vamos a meditar en la provisión de Dios para sus ovejas. Habiendo dicho el salmista, nada me faltará porque Jehová es mi pastor, en los siguientes versículos en este Salmo enlista varios ejemplos de esta verdad. Y lo primero que dice es que no le faltarán delicados pastos y aguas. Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos, me hará descansar junto a aguas de reposo, me pastoreará. Ahora dice, delicados pastos, pues es lo que comen las ovejas. A diferencia de las cabras, los chivos, que comen cualquier cosa, ¿verdad? Hasta la ropa y papeles, lo que se encuentren. Las ovejas prefieren, por supuesto, los pastos delicados. Es decir, pastos no crecidos, difíciles de digerir, pero pastos recién crecidos, tiernos, diríamos nosotros. Y dice aguas, aguas de reposo, pues para las ovejas es esencial que tengan agua. No son como los camellos. Es increíble, estaba leyendo en el internet, me puse a buscar. ¿Cuánto puede un camello pasar sin beber agua? Es increíble. Yo pensé, bueno, unas 2-3 semanas. 7 meses. 7 meses sin agua. Pero las ovejas siempre necesitan ese pasto, siempre necesitan esas aguas. Ahora, tomando el texto literalmente, es decir, que tenemos delicados pastos y ese agua de reposo, pudiéramos pensar que Dios provee nuestras necesidades básicas. Como dice la oración modelo, el pan nuestro de cada día Dios nos los da. Dios sabe que tenemos estómagos, que necesitamos glucosa, que necesitamos comida para sobrevivir. Él no, por así decirlo, Él no espera que le sirvamos y proveernos que comer. Y si es necesario, como con el profeta Elías, ¿verdad? Va a mandar hasta pájaros para que tengamos algo que comer. Pero la lección de esto es que estemos satisfechos con lo básico, con lo que Dios nos provee. Aquí el pastor provee, nos dice el versículo, de pasto, de agua. Imagínense por unos momentos a esas ovejas diciendo, pero ya nos cansamos de este pasto, ya me cansé del zacate, como decimos aquí en Sonora, ¿verdad? Ya me cansé del zacate, ya me cansé de esta agua. Ahora quiero comer caviar, ahora quiero comer carne, ahora quiero sodas, ahora quiero cervezas, es lo que quiero. ¿Se imaginan? Es absurdo, por supuesto. Pero ¿saben qué? A veces nos pasa así a nosotros, ¿verdad? No estamos satisfechos con lo básico, no estamos satisfechos con lo que Dios nos da. No estamos contentos con el alimento que Dios nos provee a diario. Somos como el pueblo de Dios en el desierto. ¿Se acuerdan cuando estuvieron 40 años en el desierto? Y tenían pan, tenían el maná de hecho, el pan de los ángeles, como dicen. Pero ellos se comenzaron a murmurar. Nosotros queremos la comida de Egipto. Queremos los ajos de Egipto. Hay un versículo que dice que querían los ajos. Yo no puedo entender cómo es que querían puerros. Hasta suena feo, ¿verdad? Querían los puerros de Egipto. No, ni sé qué son los puerros. Pero querían ellos los puerros de Egipto. Querían la carne de Egipto. A veces somos así. No estamos satisfechos con el pan que Dios nos da. Con lo básico que Dios nos da. Y hermanos, entonces, si Dios nos da maruchán y agua, adelante, adelante. Si Dios nos da, si Dios te da un sándwich tonto, ¿sí saben qué es un sándwich tonto? Un sándwich tonto es dos rebanadas de pan Bimbo y en el medio un jamón o una bolonia. Eso es sin mostaza, sin tomate, sin lechuga, nada divertido, ¿verdad? Es un sándwich tonto, nada más el pan y la bolonia. Si Dios te da un sándwich tonto, pero sabes que Jehová es tu pastor, entonces serás feliz, estarás contento. ¿Por qué? Porque el sándwich no es lo que te da la felicidad. Lo que te da la felicidad, el contentamiento, la satisfacción, es saber que Dios es tu pastor. Sí, también puede ser que tú tengas un steak del Herradero, pero Jehová no es tu pastor. No tienes la felicidad real. Realmente no te va a servir de nada ese steak a lo último. Nada más se está engordando para el degolladero. Se está engordando para el raso. Se está engordando para el infierno. No te sirve de nada ese steak. No, estemos satisfechos con lo que Dios nos da. Como decía, ¿verdad? El amigo del hermano Alfonso, que vivía para la comida en vez de comía para vivir. No vivamos para la comida, comamos para vivir. Que el vientre no sea nuestro Dios, como dice en el Nuevo Testamento, cuyo vientre es su Dios. Qué terrible es esto. Ahora, les voy a ser sincero y honesto e íntegro aquí. Aquí en esta lección yo me quiero incluir, yo fallo mucho en esto. Ahora con tanta variedad de comida, con restaurantes, es fácil que como cristianos caigamos en la glotonería. Y no la glotonería de estar obeso, obesa, pero la glotonería de, como dicen en inglés, de ser picky con tu comida. De ser, ¿qué? Quisquilloso, no sé cómo se traduciría eso. De, ay, no me gusta esto, ay, yo así, ay, no. Si es lo que Dios nos da, como les digo, yo me incluyo aquí, yo fallo mucho en esto. Si es lo que Dios nos da, es lo que necesitamos, es lo que nuestra linda esposa ha preparado, nuestra linda madre nos ha preparado, lo que realmente viene de Dios, estemos satisfechos y contentos con esto. Si Dios nos da lo que necesitamos, adelante. Y si Dios nos da platos ricos y platos divertidos, adelante también. Tengamos la actitud apostólica. He aprendido a contentarme, dice el apóstol Pablo, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente, sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es el contexto de ese famoso versículo de Filipenses 4:13. O sea, estas lecciones son tomando el texto literalmente de comida, la comida del cuerpo. Pero tomemos el texto espiritualmente. En cuanto a la comida del alma, eso es lo principal, por supuesto. Esto es lo esencial, la provisión de Dios para que sobrevivamos como sus ovejas. Entonces, realmente, ¿de qué se trata esos delicados pastos y aguas de reposo aquí en el Salmo? En otras palabras, ¿qué nos provee Dios para que sobrevivamos como cristianos? Aquí pudiéramos tener una subserie en los estudios de los medios de la gracia. Pero tan solamente vamos a ver lo principal. En primer lugar, Dios nos provee de Cristo. Dios nos provee a Cristo. Él es el pan de vida. Él es el que nos fortalece. Sin Él morimos. Los delicados pasos entonces están en Cristo, su Evangelio, sus promesas, sus sacramentos. Entonces, yo creo que como cristianos, todos los que estamos aquí, esto es de lo más básico y esencial. Lo sabemos. Pero ¿van a creer que muchos fallan aquí? Muchos de nosotros fallamos y realmente no nos estamos alimentando de Cristo. Y hay cristianos, y puede ser que tú seas uno de estos, que vienen a la iglesia y de hecho vienes también a la Santa Cena, Pero a la hora de la hora te estás alimentando más de la tradición cristiana. Te estás alimentando más de la religiosidad cristiana que de Cristo mismo. A la hora de la hora, te alimentas más de Spurgeon, o Calvino, o MacArthur, en vez de Cristo. Hermanos, hermanas, es Cristo quien nos hace crecer. Cristo es el que nos da la energía para vivir la cristiandad. ¿No será este tu problema? ¿Qué me falta? ¿Qué? Yo hago todo. Tú haces todo. Sí, vienes a la iglesia, pero a lo último, tienes que venir a la iglesia buscando a Cristo, para alimentarte de Cristo, aprender de Cristo. Está bien, lee Spurgeon y yo lo leo, lee Calvino y yo lo leo, y lee MacArthur y yo lo leo también. Pero leamos, hermano, buscando a Cristo, alimentándonos de Cristo. Cristo es el medio real de gracia. Entonces, el punto aquí en nuestro texto es: nada nos faltará. Dios nos provee a Cristo. Entonces, démosle gracias a Dios por su don inefable. Y como dicen las últimas palabras registradas del apóstol Pedro, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos y hasta la eternidad. Amén. Muy bien, en segundo lugar, ¿qué nos provee Dios? ¿De qué se tratan esos pastos espirituales, esa agua espiritual? En segundo lugar, Dios nos provee de la Biblia. Dios nos provee de las Escrituras, de su palabra. Aquí tenemos, hermanos, el pasto delicado. Aquí tenemos lo que necesitamos para sobrevivir. Esto es lo básico de las vitaminas, lo básico de los aminoácidos y las proteínas. Aquí tenemos todo lo que necesitamos. Hace muchos años, cuando era niño, bueno, no hace tantos años, pero hace años, cuando era niño, daban Plaza Sésamo. No sé si todavía dan Plaza Sésamo. No la verba, ¿no? Plaza Sésamo tenía un documental para recalcar la importancia de los zapatos. Así que grabaron a unas personas, pero sin zapatos. En sus oficinas sin zapatos, en la calle sin zapatos, en el camión sin zapatos, todos sin zapatos. Ya se imaginan, ¿verdad? Y se veía hasta feo, raro, ¿verdad? Toda la gente sin zapatos, pero es peligroso andar sin zapatos en las calles. Y, ahora, imagínense la vida sin la Biblia. Imagínense por unos momentos la Biblia que tenemos, que podemos leer todos los días, que no existiera, que no tuviéramos la Biblia. ¿Cómo vamos a saber la verdad? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Cómo vamos a saber cómo adorar a Dios? ¿Cómo vamos a saber cómo ser salvos? ¿Quién es Cristo? ¿Cómo vamos a saber la voluntad de Dios? ¿Cómo vamos a saber cómo instruir a nuestros hijos? ¿Cómo tratar a la esposa? ¿La responsabilidad del esposo? Todo. Sin la Biblia. Dios en su misericordia y en su sabiduría nos provee de la Biblia. Y aquí, hermanos, tenemos los delicados pastos a nuestra disposición. Y hoy, más que nunca, tenemos la Biblia aún en nuestros celulares. Tenemos aplicaciones. El otro día no podía creer. Hay una aplicación en el celular, los jóvenes me la pasaron, si no saben cuál es, pregúntenle a los jóvenes, que te lee la Biblia. En voz alta, tú puedes picarle ahí el libro y te lee la Biblia. ¿Qué más fácil
Están a nuestra disposición. Aprovechemos, hermanos. Recordemos la promesa del primer salmo. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, sino que en la ley de Jehová, en la Biblia está su delicia. En su ley, en las escrituras, en esos versículos, medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Entonces, ¿qué nos da Dios? ¿Qué son esos pasos delicados? ¿Qué es el agua de reposo? Bueno, tenemos a Cristo, por supuesto. Tenemos la Biblia. En tercer lugar, Dios nos provee al Espíritu Santo. Dios nos provee al Espíritu Santo. Varios comentaristas, varios eruditos, creen que las aguas de reposo representan al Espíritu Santo. Y yo creo que están bien en su interpretación, por lo que nos promete nuestro Señor Jesucristo en el libro de Juan. En el libro de Juan hay un versículo que dice así. Cristo dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu, que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Las aguas representan, simbolizan al Espíritu Santo. ¿Y cómo nos enseña Romanos 8? El que no tiene el Espíritu Santo, pues no es un cristiano. Pues el Espíritu Santo es el que nos da vida, nos da entendimiento, nos convence, nos guía, nos ayuda a orar, nos consuela, nos testifica que realmente somos cristianos. Entonces, sin el Espíritu Santo, aún la Biblia no serviría de nada. La Biblia no serviría de nada sin el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos da entendimiento para comprender y entender lo que nos dice Dios en su palabra. El Espíritu Santo es el que nos convence y la aplica a nuestras conciencias y el que nos ayuda a obedecerla. Entonces, nada me faltará. Es verdad. Gracias a Dios que nos ha provisto del Espíritu. Y como nos dice en Efesios, entonces, no contristéis al Espíritu Santo de Dios. No lo entristezcas. Porque con él fuisteis sellados para el día de redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. ¿Eso es lo que entristece al Espíritu Santo? Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Eso es lo que alegra al Espíritu Santo. Bueno, en último lugar, Dios nos provee la iglesia. Dios nos da, nos provee la iglesia. Ahora, con iglesia no me refiero al edificio, por supuesto, ni me refiero a la curia, o a los pastores, a los ancianos, maestros, no. Me refiero a la familia de la fe, me refiero a todos los hermanos. Mi esposa lo dijo, ¿no está mi esposa? Bueno, con más razón puedo hablar con más libertad, ¿verdad? Bueno, pero lo dijo en público, así que yo sé que no le daría vergüenza. Lo dijo en público, así que lo puedo decir en público también. Resulta que después de casarse, y veníamos viajando desde Carolina del Sur en carro, y cruzando la frontera en Nogales, entrando a México, se puso a llorar. Y no era tanto por el calor, ¿verdad? Era julio, no era tanto por el calor. Pero se dio cuenta, le cayó el 20, que había dejado a su familia. Ahora estaba en México y había dejado a su familia. Y en ese entonces tienen que acordarse que no había internet, no había Skype, ¿verdad? No había WhatsApp. Era muy traumático. Yo me acuerdo en las noches más dramáticas de ese tiempo, ¿verdad? Cuando estaba desesperada y vamos a hablar por teléfono con tu familia. Y tenía que ir yo al centro, allá enseguida de una botica, la larga distancia. Ande cree que soy primitivo yo, ¿verdad? Bueno, pero sí soy primitivo. Y unas llamadas carísimas. Era bastante traumático. Bueno, pero al final de la historia, ella dijo, pero al llegar a Hermosillo, la iglesia había preparado una recepción para nosotros. Y me di cuenta que aquí tengo una familia. Tengo la familia de Dios aquí. Tengo la iglesia aquí. Bueno, espero que la hermana Karina Coral no se devuelva a México, ¿verdad? Y que ella también pueda testificar. Y me encontré con una familia ahí. Tengo familia aquí. Hay cristianos, hermanas en Cristo. Dios nos ha provisto la iglesia, hermanos, porque la necesitamos para adorarle juntos, para que nos ayudemos como cristianos. Como cristianos, si eres cristiana, cristiano, te vas a cansar en este mundo. Te vas a cansar de su vanidad, su materialismo. Te vas a cansar de las malas noticias. Te vas a cansar del terrorismo. Pero aquí nos podemos consolar. Aquí nos podemos animar. Aquí nos podemos edificar los unos a los otros con los dones que Dios nos ha dado. Entonces, como dice ese versículo de Efesios que tanto mencionamos, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Ahora, el segundo tema principal de nuestro texto es que Dios da descanso a sus ovejas. Primero, que Dios nos alimenta, nos da la provisión, la comida. Pero también el texto recalca que Dios nos da descanso, puesto que dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. De hecho, teólogos expertos avanzados, hay comentaristas que dicen que el versículo no se trata de alimento, que el versículo no se trata del pasto y del agua, que el versículo realmente trata del descanso, trata del reposo. Entonces, los delicados pastos no son tanto para comer, pero para acostarse en ellos. El agua de reposo no es tanto para tomar, pero son aguas que animan al reposo. Pero yo creo que las dos cosas se mencionan aquí. Dios nos alimenta y Dios nos da descanso. Yo no me imagino a un pastor de ovejas diciéndole a los animalitos, ¿saben qué? Hemos llegado a un oasis, así se puede traducir, aguas de reposo. Hemos llegado a un oasis, pero ¿saben qué? Vamos a descansar nada más. No se atrevan a comer de estos pastos suculentos, no se atrevan a comérselos y no se atrevan a tomar de esta agua tan fresca. Por supuesto que no, y menos las ovejas. Creo que las dos cosas están ahí. Y un punto aquí es que un pastor sabe que hay que alimentar a las ovejas, pero también hay que descansarlas, que ellas descansen bien. Es peligroso, de hecho, mortal, fatal, letal para las ovejas, caminar de más, cansarse. Hay una historia en Génesis 33, muy dramática y trata de cuando Jacob vuelve a ver a su hermano Esaú. ¿Se acuerdan? Esaú lo quería matar la última vez que supo de él. Pero Jacob huye y por muchos años, cuando menos 14 años, había estado fuera. El caso es que van a volverse a ver y se reconcilian. Y se da un abrazo y un beso. Y Esaú le dice, ya ven, ven. Pero Jacob le contesta esto. Mi señor sabe que los niños son tiernos y que tengo ovejas y vacas paridas. Y si las fatigan, en un día morirán todas las ovejas. Y si las fatigan, si se cansan, en un día morirán todas las ovejas. Las ovejas tienen que descansar. Ahora, tomando esta lección literalmente, podemos pensar que Dios se compadece de nosotros y provee el descanso que necesitamos en nuestros cuerpos. Él nos da la noche para descansar. ¿Se imaginan que los días fueran de 50 horas y que no pudiéramos tener la noche para descansar? Nos da el domingo, el día de reposo, para descansar. Debemos dar gracias a Dios por eso. Él sabe nuestra debilidad, tiene compasión de nosotros y Él no nos va a dar trabajos, no nos va a mandar pruebas más allá de lo que podemos resistir. Dios sabe que necesitamos vacaciones. Dios sabe que necesitamos descanso. Hay un versículo muy impresionante en Marcos 6:31. Antes de la alimentación de los 5,000, los discípulos vuelven de su viaje misionero, le están contando a nuestro Señor Jesucristo todo lo que han hecho y lo que han enseñado. Y nos dice en Marcos 6:31 que nuestro Señor Jesucristo les mandó, vengan ustedes aparte a un lugar desierto y descansen un poco. Y descansen un poco.
El Señor muchas veces nos dice así. Muchas veces nos manda enfermedades porque no es de otra manera que descansamos. Nos manda a ciertos lugares para que descansemos un poco. No tiene nada de malo descansar, por supuesto. Es parte de nuestra naturaleza tan débil y frágil que necesitamos descanso. Y Dios lo sabe. Es una gran bendición saber que Dios lo sabe y nos da ese descanso.
Ahora, por naturaleza somos perezosos, somos flojos. Probablemente descansamos demasiado, dormimos demasiado. Así que no creo necesario extenderme en este punto. Pero sí quiero enfatizar el siguiente punto, que es el más importante y el corazón del sermón. Tomemos la lección espiritualmente. Podemos pensar entonces del descanso del alma. El descanso del alma. Esa es nuestra gran necesidad. Estamos cansados desde que nacimos. Y más, desde que tomamos conciencia de nuestros pecados. Desde que tomamos conciencia de la muerte. Desde que tomamos conciencia que Dios existe. Tomamos conciencia de la eternidad y un juicio venidero. Nuestra alma entonces se carga mucho. Se carga mucho por esas cosas malas que hacemos. Se carga mucho por esas cosas malvadas y depravadas que vemos en el mundo. Se cansa por las angustias que sufrimos en esta vida. Y yo creo que si les digo, levanten la mano si ustedes creen que estoy diciendo la verdad, todos van aquí. Sí, es cierto. Desde que tomaste conciencia de que algún día te ibas a morir, desde que tomaste conciencia, esto está mal, esto es un pecado, Dios me va a juzgar, tu alma está cargada y cargada mucho. Pero el Evangelio, las buenas noticias de Dios son que Él nos provee descanso. Él nos provee reposo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugar de delicados pastos, me hará descansar. Junto a aguas de reposo. Ahí no se trata junto a aguas estancadas, que no se mueven. No se trata de que las aguas descansan, pero aguas que animan al reposo. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Tenemos entonces, no sé ustedes, pero mis neuronas cristianas recordaron inmediatamente la promesa de nuestro Señor Jesucristo. Vengan a mí, todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar, yo os haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El salmista había descubierto esto. Había reconocido que el descanso no está en los hoteles, el descanso no está en los viajes, el descanso no está en el dinero, en el logro. Sabía que las religiones del mundo no daban descanso real. Por eso canta, y yo espero que usted también cante, me hará descansar. Él me hará descansar. El buen pastor me hará descansar. ¿Y cómo es que el gran pastor nos hace descansar? Bueno, la carga, el bulto. El cansancio es por el pecado, por el miedo de no saber qué nos va a pasar. Y Cristo nos hace descansar al perdonarnos todos los pecados. Nos hace descansar al prometernos que no seremos condenados, al prometernos que Dios nos va a recibir como sus hijos. Cristo nos da además descanso, ayudándonos con las cargas de esta vida. Nos consuela, nos sostiene, nos promete que al último todas estas angustias, todas estas tristezas, todas estas dificultades son para nuestro bien y para su gloria y nuestro descanso eterno. Y Él lo puede prometer, Él lo puede hacer. Él dice, yo los haré descansar. Él lo puede hacer porque Él es Dios. Él mismo murió castigado por nuestros pecados. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que ir a Cristo. Él dice, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, yo os haré descansar. Entonces lo que tienes que hacer es ir a Cristo. ¿Y qué es esto? ¿Ir al Cristo de Brasil? ¿Ir a un crucifijo, a una catedral famosa? ¿Ir a Jerusalén? No, es ir a Cristo por fe. En otras palabras, tienes que creer lo que la Biblia nos dice de Él aquí. Arrepentirte, creer sus promesas y, por así decirlo, abandonarte a Él. Abandonarte a Él. Y decirle, yo quiero ser tu oveja. Yo quiero que tú seas mi pastor. Y entonces vas a poder cantar como el salmista, Jehová es mi pastor. Nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Oremos. Oremos. ¿Ya descansaste? Padre Santísimo, te damos gracias por tu palabra, por este salmo, por Cristo, nuestro gran Salvador, y que en Él, Señor, nos provees todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. Te pedimos que en este día nos acerques a ti, aliméntanos de Él, por tu Espíritu Santo que haga la obra en nuestros corazones. Te pedimos, Señor, que nos des descanso en alma y cuerpo en este día. Gracias, Señor, por el día de reposo. Gracias, Señor, que tenemos ese descanso en el alma, creyendo el Evangelio. Te pedimos, Señor, para nuestros hijos, para los que están lejos, para los que están cerca, como lo has prometido. Sálvalos, Señor. Danos ese descanso que necesitamos. Te pedimos, Señor, que en este día te adoremos, que te glorifiquemos por todo lo que nos has dado sin merecerlo. En Cristo Jesús. Amén.